Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el alarde del moro de Antzuola. Y para que nos hablen de este tema tenemos hoy con nosotros a Xavier Crexeta y a Magui Bulen. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, escuchamos la presentación que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija.
El alarde del moro se celebra en Antzuola en el mes de julio. La peculiaridad de este alarde consiste en la representación de la batalla contra Abd al-Rahman III en Valdejunquera. Parece ser que este hecho histórico ocurrió el 26 de julio del año 920 y dicen que en la batalla participaron vecinos de Antzuola.
El Ayuntamiento de Antzuola y la Asociación Cultural del Alarde del Moro ha realizado una investigación sociocultural en colaboración con Eusko Ikaskuntza acerca de esta tradición. Precisamente tenemos hoy con nosotros a los autores de esta investigación. Magui Bulen, que es antropóloga y socia de Eusko Ikaskuntza, está hoy con nosotros. Magui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y tenemos también al otro coautor, a Xavier Crexeta, que es historiador y socio también de Eusko Ikaskuntza. Xavier, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos que han impulsado a realizar esta investigación sobre el alarde del moro de Antzuola?
Bueno, este estudio empezó a raíz de una preocupación en el pueblo de Antzuola, precisamente porque se veía que se iba en declive la participación en este alarde. Entonces se había fundado una fundación, que es la Fundación del Alarde del Moro, o más bien en euskera he dicho el Mayoren Alardearen Elkartea. Y se había formado un poco con la intención de impulsar, defender y mantener ese alarde. Entonces, ese por un lado, se veía la gente ya mayor que habían participado durante muchos años, veía que no había un relevo generacional en el alarde y entonces querían hacer algo para impulsar eso. Y por otro lado, existía una preocupación un poco a raíz de unas críticas que se había recibido acerca de la figura del moro mismo en este alarde, de cómo se representaban. Entonces también con esa preocupación se había impulsado este estudio.
Bueno, y antes de meternos ya de lleno con los resultados y las conclusiones que habéis sacado una vez realizado este estudio, vamos a hablar un poquito sobre el alarde del moro, exactamente cómo es esta celebración.
Sí, es una celebración en apariencia sencilla, no es muy larga, no participa mucha gente y bueno, básicamente es un desfile que sale de la plaza de Antzuola, da una vuelta por el pueblo, vuelve a la plaza y es un desfile formado por gente armada, por gente que llevan escopetas, por un par de pequeños cañones también, con la bandera de la localidad, la bandera de Antzuola. Y con, bueno, capitaneados por una figura y con un personaje, un rey moro que va en burro y que lleva una escolta, o va, bueno, escoltado, se supone que está preso, no sé cómo se diría, o vigilado por otros cuatro personajes. Entonces son los que dan la vuelta. Hay una especie de discurso del capitán en el que relata la batalla de Valdejunquera en la que se supone que participaron los de Antzuola, bueno, no exactamente además en la batalla, sino después en otra acción en la que los moros matan al rey de Navarra y entonces los de Antzuola llegan, recuperan las banderas robadas, incluso otra más, y curiosamente, aunque ahí no se diga así, luego hay una escenificación de este rey moro que se supone que es preso y llevado a Antzuola y en el que a cambio de que no de que dé su palabra de que no va a volver a invadir o a atacar o a volver con armas al menos, bueno, pues se le deja ya. Hay también, perdona, una intervención de un coro, bueno, están escoltados musicalmente por unos chistulares, hay dulceineros también, y hay también un coro que canta unos versos de Iparraguirre alusivos a esta batalla, y bueno, también es la época justo además de abolición foral, bueno, pues a los fueros y la hermandad de los territorios hermanos.
¿Cuándo se celebra el alarde del moro?
Suele ser el tercer fin de semana de julio, que es siempre con las fiestas del pueblo.
Bueno, pues luego seguiremos hablando, daremos más detalles de esta celebración del Alarde del Moro de Antzuola, pero vamos a comenzar ya a comentar un poco lo que ha sido esta investigación que habéis realizado conjuntamente, como decíamos, pues a través del Ayuntamiento, con esta Asociación Cultural del Alarde del Moro y con Eusko Ikaskuntza. Los objetivos más o menos ya los hemos descubierto. Queréis también un poco impulsar, ¿no?, esta fiesta, ¿no?
Sí, eso era la intención, ¿no? Con aparte de esa preocupación que he comentado, la idea era impulsar. Pero justamente cuando el primer contacto que tuvimos con el Ayuntamiento y con Eusko Ikaskuntza, la primera idea era de hacer un seminario para invitar a otros pueblos de Euskal Herria que también celebran alardes para venir y hablar de sus propios alardes y intentar pues hacer ver en el pueblo que los alardes son, pues no es simplemente en Antzuola que se hace, sino es una cosa de interés y que tiene más impacto a través del territorio vasco. Pero comentamos y ahí vimos que simplemente hacer el seminario sin hacer otro algo más de fondo, pues se quedaría ahí, ¿no? Entonces, y por lo tanto pusimos ese estudio para pues que el seminario no se quedaba simplemente en que la gente contara su alarde, sino para ver qué pasaba, ¿no?, en el pueblo, qué era la opinión de la gente, por qué no participaban, cómo veían ellos el futuro del alarde. Y entonces se decidió hacer las dos cosas. Entonces se empezó con el estudio y luego en el mes de mayo del año pasado también se realizó este seminario, que aprovechamos por los dos motivos, ¿no? Tanto para el estudio, porque hicimos grupos de discusión, y tanto para hacer esa propuesta del ayuntamiento mismo, que era de hacer este, bueno, le llamaron como un alarde de alardes. Y vinieron gente de diferentes pueblos a contar y a exponer su propio alarde.
Bueno, esta investigación, ese trabajo de investigación sociocultural, se llama Antzuolako Alardearen Lehena, Oraina eta Geroa, el pasado, el presente y el futuro del alarde de Antzuola. ¿Cómo se ha realizado este trabajo?
Pues tiene dos partes. Una parte es la parte histórica que Xavier se encargó de hacer y él nos puede contar cómo ha sido, y yo me encargué de la parte sociocultural, es decir, de trabajar sobre la opinión de la gente y el impacto del alarde, toda esa parte. Entonces, no sé, igual es conveniente que Xavier primero cuenta lo histórico y...
Bueno, no sé si lo histórico tiene que ir lo primero, ¿eh? Igual temporalmente sí, por razones obvias, porque se empieza desde el año 921, con la batalla de Valdejunquera, al menos. Pero, bueno, de todos modos hay que decir que lo más importante en cualquier celebración de este tipo es el aspecto antropológico, el aspecto cultural, el aspecto en el que cada comunidad, cada localidad vive sus propias fiestas y las siente y las quiere llevar adelante, ¿no? Y solo en la medida en que la historia pueda servir a que eso vaya adelante o se inserte, tiene valor, ¿no? O puede tener un valor histórico, un valor folclórico, pero igual no tiene una realidad viva que lo sustente, que es el fundamento mismo de las fiestas, independientemente de que tengan otro tipo de valores. A la hora de hacer el estudio histórico, bueno, para empezar hay que decir que históricamente está bastante bien conocido. Hay lagunas, como en todas partes, pero vamos, no, la intención no era hacer un estudio de que fuera a sacar cosas nuevas, sino un poco recapitular y ver qué elementos tenía de interés y sobre todo para aggiornarlo, para ponerlo para una apuesta al día para que siga a futuro, ¿no? Entonces se han hecho tres partes, aprovechando el propio nombre, Antzuola con Mairuaren Alardea. Ha habido tres apartados. Antzuola, es decir, donde se estudia Antzuola como comunidad históricamente, que tiene mucho valor, pero no en esa supuesta, bueno, la supuesta batalla, no, la batalla de Valdejunquera sí debió ocurrir, pero esa supuesta participación de los de Antzuola posteriormente además, sino a partir del siglo XVI y XVII, cuando Antzuola consigue el título de villa, es decir, es un municipio totalmente diferenciado de la villa de Vergara, de la que dependía en parte hasta entonces. Y entonces es también cuando surge el escudo, cuando surge la bandera, que son los grandes símbolos municipales y los grandes símbolos que todavía se lucen. Y sobre todo, bueno, el escudo está ahí en la fachada, un escudo evidentemente inspirado en el escudo guipuzcoano, que es la gran referencia de esa nueva villa de Antzuola y no Vergara, pero un escudo que tiene un aspecto un poco misterioso, en el sentido que aparece un rey con todos los símbolos de rey. Está en un trono, tiene una capa, tiene una corona, tiene, a veces aparece con una espada, que es el poder militar, o un cetro, que es el poder judicial, diríamos, pero tiene también una cadena de oro que le lleva del cuello, ¿no? Que es esa idea del rey moro, pero que por otro lado lo ves y es evidente que es el escudo de guipuzcoano, que antiguamente, hasta hace 20 años, tenía también ese rey, así como los 12 cañones y otros elementos. Y entonces el estudio se ha centrado en entender qué estaba pasando en Antzuola en el siglo XVII para que construyan esos nuevos símbolos municipales, esa bandera que dice más la leyenda que la historia, que es arrebatada a los moros, que a su vez la habían arrebatado a los cristianos, pero que es una bandera muy clásica de esa época de los siglos XVI y XVII por la composición que tiene. Ese es el estudio que parte de la palabra Antzuola, luego como en el siglo XIX, sobre todo a finales después de la abolición foral, la participación de los tercios vascongados en las guerras de Marruecos, con una nueva percepción de la palabra moro, que será la siguiente parte, y luego ya acabar con un repaso más al franquismo y a esa identificación que sea en ciertos sectores, sobre todo los más jóvenes, de la fiesta, el alarde vinculado al militarismo, vinculado al franquismo y, por tanto, elementos negativos que creemos que son los que hacen que hoy día haya un sector que bueno, cuando sea por lo menos pasivo. La verdad es que nos hemos, bueno, luego Magui lo dirá, pero tampoco era, la sensación no era tan negativa como pensábamos al principio cuando nos llamaron, ¿no? Porque, bueno, dice, si tienen esa preocupación, bueno, pues sí que hay un sector que no se identifica con el alarde, pero de ahí a estar totalmente en contra. La gente que ha dicho que debería acabarse el alarde es muy, muy poca, no sé si una o dos como mucho. Entonces, este es el aspecto de Antzuola. El aspecto de la palabra Mairua, el moro, recoge a este personaje un poco misterioso, porque incluso aunque se haga la escenificación y haya un discurso que se basa en un certificado de armas, bueno, un texto bastante farragoso y complicado del siglo XVIII, lo cierto es que ahí en ningún momento se dice que en aquella batalla en la que estuvieron los de Antzuola cogieran preso a ningún moro, y muchísimo menos al moro de entonces, al rey moro, que era Abderramán III, el gran califa que ha habido de Córdoba, y que desde luego si lo hubiesen pillado preso, y además los de Antzuola, que históricamente todavía no se había documentado el término hasta el siglo XIV, vamos, eso tenía que ser mucho más conocido. Sin embargo, sí que es un personaje que aparece ahí, ¿no? Y sí que es un personaje que en las fiestas del siglo XVI, XVII, en Guipúzcoa mismo y en otros sitios del País Vasco, y sobre todo mucho en la zona de los Pirineos, es un personaje que aparece mucho. Es un personaje, el moro, no tanto como personaje histórico, sino como personaje mítico, es decir, la personificación del otro. Y el rey, en la sentencia, representa a todo un mundo, ¿no? Es, en las pastorales sigue habiendo cristianos y sigue habiendo turcos, aunque históricamente todo el mundo sabe que turcos no ha habido nunca en Zuberoa, o bueno, en cantidad de otros sitios del Pirineo. En Irún mismo también había rey moro, rey cristiano, emperador, en Zugarramurdi, en otros sitios. Y además la figura de rey. Y de rey, además, como personaje moro, el otro, pero no necesariamente una figura desprestigiada, sino entonces una figura de prestigio. Uh-huh. Es eso lo que pierde a finales del 19. Empieza a aparecer la figura que conocemos hoy día, en la que el moro parece más moro que rey, si se puede decir de algún modo, ¿no? Y es una figura que nos ha llegado y que es hoy día también la que despierta muchas críticas, y eso que hace 20 años ya hubo también una suavización del discurso, del trato que se le daba a ese personaje, ¿no? Que antes se le tiraba el turbante, resultaba más humillante, y eso hace 20 años ya que se cambió, y de hecho las propuestas van a ir en ese sentido también. Y la última palabra, perdona, es alarde, en la que hay que explicar que, bueno, hay un problema de nominalismo, ¿no? Pensando que los alardes son las obligatorias revistas de armas que había en la época foral en Guipúzcoa, estén vinculadas todas las fiestas en las que hay personas armadas con aquellas obligatorias revistas, y no tiene por qué ser necesariamente así. La presencia de gente armada con salvas de honor es muy, muy habitual, incluso en fiestas que no tienen que ver ni con victorias ni con nada, ¿eh? Sacan a la Virgen y, bueno, pues hacen alarde, son cosas diferentes.
Hablemos un poco de los alardes en el País Vasco, cómo fueron cambiando, qué peculiaridades tenía, por ejemplo, también el ejército vasco, que luego, bueno, pues una vez que perdieron las libertades forales, un poco cambiaron las cosas.
Sí, bueno, de hecho, una cosa es el alarde, bueno, el ejército vasco no había, de haber en todo caso habría tropas de cada territorio, y los alardes de todos esos sistemas militares forales, el alarde, los alardes que hacía cada localidad, cada municipio, incluso algunas localidades como Anzola o como Irún, que no eran totalmente municipios, los reivindicaban, es decir, tenía un valor de reivindicación nacional, de pueblo, por decirlo así, ¿no?, comunitaria. Eran una parte del sistema militar, pero no era ni siquiera la parte más importante. Y de hecho, incluso aunque se supone que se acaban con los regímenes forales, ya muchísimo antes, desde finales del 17, la Diputación, las Juntas Generales están una y otra vez. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y las localidades no lo hacen porque es un gasto, porque es dinero, y se mantiene algo mejor pues en localidades como Anzola, que lo reivindican de antes, frente a Vergara, porque no querían ir a Vergara a hacer el alarde, como en teoría deberían hacerlo, o en Irún, pero una vez que consiguen también esa independencia municipal, ellos también las abandonan.
Ahora se hacen en algunas localidades, como luego más adelante comentaremos, se siguen representando estos alardes, pero en aquella época, ¿cómo eran exactamente?
Bueno, es que aquellos alardes que hacían no tenían nada que ver con estos alardes festivos. Sí que había en aquellas fiestas gente armada, pero era otra cosa. Entonces eran... bueno, sí que había cierto parecido formal, era gente que llevaba muchas veces sus propias armas, o si no, cedidas por el ayuntamiento, que es donde se guardaban, gente que no iba uniformada, gente que iba a pie, no había caballería, no había artillería, había armas de fuego y o armas blancas, según lo que tuvieran, y eran, bueno, los cargos militares eran a su vez los mismos cargos civiles, es decir, el que era el alcalde sería el capitán, los regidores, que se decía entonces más o menos los concejales, serían los sargentos, y llevaban la bandera municipal, eso sí era muy importante, es algo, por ejemplo, en Anzola que tiene muchísima importancia, y en otras localidades, y fuera del País Vasco también, y sí llevaban música, pero una música más para llevar el ritmo que una música puramente festiva. Pero es verdad que esos elementos se parecen muchísimo a esos otros elementos que aparecen en muchas fiestas que llevaban ese mismo orden. Lo que pasa es que los otros eran obligatorios, todos los varones, no, como se dice muchas veces, todos los vecinos, es decir, los que tenían derecho y obligaciones vecinales, que no eran todos los habitantes, ellos pues tenían que participar. Pues por ejemplo, en Irún podían ser 400. Sin embargo, cuando se hacen ya de carácter festivo, pues podían ser 40, 50, una cosa así, ¿no?
¿Y el pueblo qué importancia le daba a estos alardes en aquellos años?
Pues en la medida en que eran obligatorias, por lo visto bastante poco, porque aparece muchas veces que el que no lo hacía lo multaban, o sea que era otra cosa. Ahora, cuando ya empieza a ser una cosa de prestigio, cuando empieza esa confusión de pensar que, bueno, de pensar, ¿no?, o de llamar igual, porque formalmente son muy parecidos, ¿no?, son como en pequeñito, pero más lucidos, y se les empieza a llamar alardes, eso por supuesto son fiestas de prestigio y que se han conservado, y de ahí viene también la confusión, ¿no?, la confusión de pensar que son lo mismo, no son lo mismo, son parecidos, pero tienen diferente origen, y luego han tenido diferente evolución, unos desaparecieron, no con los regímenes forales, sino mucho antes, y los otros, sin embargo, han pervivido pues hasta el siglo XXI.
Luego también había otras celebraciones, ¿no?, en las que estaban presentes las armas, porque no eran solo los alardes, ¿no?
Eso es, las armas se utilizaban, bueno, pues para hacer salvas, luego, pues claro, en el siglo XX ya han sido sustituidas por cohetes, que son mucho más vistosos y más fáciles de llevar, pero las armas como elemento de salvas de honor era muy habitual, eso, en todo tipo de procesiones, celebrasen o no celebrasen una victoria militar, ¿no? Ha habido un caso muy curioso y muy interesante, al menos eso como elemento folclórico, que ha sido el Corpus de Martínez, que es una pequeña localidad de Álava, ni siquiera es municipio, es concejo de Bernedo, creo que es, en el que se ha mantenido la cofradía de nobles ballesteros, en la que participaban solo los que eran nobles, aunque en esa localidad eran bastantes, y con las ballestas, y iban con la procesión del Corpus, y luego hacían prácticas de tiro de ballesta, que es una cofradía del siglo XVI que ha perdurado hasta hoy día, pero claro, ya en el XVIII las ballestas no se utilizaban como arma y entonces han quedado de forma totalmente simbólica. Era muy habitual que se aprovechara la fiesta del Corpus para hacer los obligatorios alardes, por eso también se dan ese tipo de confusión. Se aprovechaba que toda la gente iba a ir al pueblo, a misa, a la procesión, y entonces se aprovechaba para hacer el acto obligatorio. Por eso hay también muchas muchas confusiones, ¿no?
Pues hablemos ahora un poquito más sobre esos otros alardes de Euskal Herria. Hemos mencionado el de Irún, el de Hondarribia. ¿Qué hace al de Antzuola diferente de los demás?
Pues el de Antzuola, sobre todo, lo que hace diferente es la palabra mairúa, esa figura del moro que no aparece en otros alardes, esa escenificación de que los de Antzuola reivindican su propia personalidad y piden a ese elemento externo, ese el otro, ¿no?, que les reconozca como tales, y que se comprometa a no volver a atacarlos con armas, ¿no? Que es una cosa que tiene mucho valor de carácter folclórico y que ha pervivido ahí, y que muy posiblemente no sabemos que figuras como Rey Moro existieron, por ejemplo, en Irún también, en Durango hubo una cosa parecida también, aunque está menos documentada, en Zugarramurdi también. Hay un personaje que se llama así, el Moro, pero que va pintado de negro, como si iba también el de Antzuola, pero que va vestido con pieles, con elementos naturales, pero de vegetales, con hiedras, por ejemplo, con helechos, de la mañana de San Juan en una localidad navarra, Torralba del Río, que es muy curioso que se llame así el Moro, cuando como personaje histórico no tiene nada de moro, ¿no? Por eso tal vez este personaje de Antzuola, porque en Irún también, cuando se hablaba de Rey Moro y estas cosas, sí que salían con un aspecto que hoy diríamos carnavalesco, ¿no? Disfrazados, eso, con pieles, con trapos, con cosas. Entonces, no es posible que haya habido ahí una especie de confusión, no sabemos hasta qué punto voluntaria, entre ese personaje mítico y coreográfico que sí existía en algunas localidades vascas y luego esta interpretación erudita, histórica, de un rey moro de verdad, ¿no?, y una batalla en la que participarían los de Antzuola. Parece que hay una especie de confusión. Bueno, pues lo mismo que con la palabra alarde se dan este tipo de confusiones en el folclore.
Y en cuanto a la música, ¿es parecida, es diferente? ¿Qué tiene de especial la música que se toca en Antzuola?
La que se toca en Antzuola es una música que además está recogida como una música militar, lo cual también puede hacer pensar, pues eso, ¿no?, que se utilizaba en los alardes, pero, por ejemplo, la música que se utiliza en San Marcial de Sinirún, o la de Hondarribia, que no es exactamente la misma, pero es muy parecida, pues en el fondo son calejiras, son tiquibliquibliquibliqui, o sea, es para llevar el paso, mucho más alegre, mucho más festivo hoy día, pero son músicas que no tienen por qué ser necesariamente de origen militar, pero que luego, pues, al incorporarse en estas fiestas, parece que tienen ese aire, y otras, sin embargo, que sí son de origen militar, se han convertido en algo totalmente festivo. Bueno, Urbels trata mucho ese tema y pone muchos ejemplos de eso, ¿no?, de música militar que ha sido reconvertida a música folclórica.
Hemos leído, por ejemplo, que la pieza que es la Marcha de los Fusileros, que hay una hipótesis, ¿no?, que antes era la que acompañaba a los alardes, ¿no?
Sí, eso es lo que se piensa, porque es una marcha de fusileros, pero tampoco se puede decir seguro porque no sabemos qué música se interpretaba. Se sabe que se interpretaba música y desde luego se sabe que eran músicas de ese tipo, de marcha, claro, porque eran para eso, no eran para bailar o no eran para escucharse. Entonces era para marchar y para marcar un ritmo, y es posible sí que provenga de ahí, pero no se puede decir con seguridad.
¿Y cómo ha sido la labor de documentación para informaros sobre todo esto?
Bueno, le voy a dejar la palabra a Maggie, que yo llevo mucho tiempo, y además es que aquí ha habido también dos elementos, ¿no? El mío ha sido más bibliográfico, más de documentación escrita, obviamente, pero luego ha habido otro trabajo de preguntarles a los propios antzuolarras cómo ven la fiesta, que es lo que ha hecho sobre todo Maggie.
Bueno, pues Maggie, explícanos un poco cuál ha sido tu parte en la investigación, que ha sido un poco, bueno, pues la parte sociocultural, digamos, ¿no?
Eso es. Pues así, enlazando con lo que ha comentado Xavi, para empezar, es un tema de ver cómo la gente interpretan y sienten la historia, ¿no? Y eso también ha sido claro en el análisis de Xavier, que no se trata de intentar buscar qué pasó de verdad, ¿no? De intentar, pues, pasó o no pasó, que ha sido un poco la preocupación que se ha detectado entre la gente de Antzuola, que a ver si realmente lo que se estaba haciendo era verdad o no, ¿no? Y se hablaba mucho, pues, del mito, de la leyenda, de una confusión acerca de esto. Y yo creo que en ese sentido ha sido muy importante el análisis de Xavi, que es un análisis totalmente antropológico de la historia, es decir, de la percepción que hay, o sea, analizando las diferentes posibilidades de cómo se ha plasmado esa figura del moro. Y yo creo que con eso la gente Pues comentando tanto en el seminario como en la presentación que hemos tenido de los resultados el otro día, ha ayudado mucho en entender y asumir esa propia historia que había, esa confusión de sentir, ¿esto pasa de verdad? ¿Realmente la gente de Anzuela fuimos al Valdejunquera? ¿Realmente vino el rey moro aquí? ¿Y cómo lo hemos tratado? Entonces, sin ver que cómo se ha evolucionado un poco el mito, pues yo creo que es importante. Entonces, ahí eso es lo que ha ido saliendo. Yo he ido preguntando a la gente. En concreto, la metodología ha sido cualitativo, es decir, que ha sido a través de entrevistas en profundidad. Esa era la primera fase de la investigación. Elegimos una muestra de unas 20 personas elegidos por su participación en la vida sociocultural del pueblo. Entonces, porque pensamos pues que ellos serían las personas que podría opinar en este asunto. Entonces han sido gente de diferentes asociaciones culturales, gente que trabaja a favor de la euskera, a favor de pues trabajos con tercer mundo, ha sido pues grupos deportivos, de bici, de pelota, ha sido los también pues gente que participan en el alarde directamente, la gente de la asociación, de la fundación, gente que participan indirectamente, que son pues el grupo de danzaris que bailan después del alarde, el coro que cantan los versos de Iparraguirre durante el alarde y los chistularis que acompañan. Y luego aparte de estos, pues también con la gente, pues grupos de el grupo de padres y madres de la Ikastola, profesorado de la Ikastola y partidos políticos. Entonces en esa muestra pues se ha captado una buena representación de lo que es la vida social del pueblo y se ha hecho esas 20 entrevistas en profundidad. Y luego con las ideas que iba saliendo ahí, esos son los que hemos planteado en el seminario. Hemos pues sacado los resultados de esa primera vuelta de entrevistas y lo hemos vuelto a poner sobre la mesa para discutir con un grupo ya más amplio de gente en tres grupos de discusión. Y luego otra vez eso se ha complementado con una tercera parte que era el mismo día del alarde, que era el 14 de julio del año pasado. Se ha hecho por un lado una observación participante, que también es otra metodología antropológica, y además hemos decidido hacer unas encuestas y se ha hecho unos 80 encuestas ese día y otra vez con tres grupos diferentes de personas. Uno serían con la gente que participaban en el alarde, con gente que veían, los espectadores, y con gente que después del alarde estaban en la calle pero no le estaban prestando caso, estaban pues en otras cosas y no le daba más importancia. Y entonces todo eso es lo que se ha recogido como metodología.
¿Y cómo ve la gente el alarde del Moro de Anzuela?
Bueno, hay un poco de todo, como en todas las cosas, hay diferentes opiniones, aunque como ha comentado Xavier, realmente es un porcentaje muy pequeño de la gente que realmente quisiera verlo desaparecer. Yo creo que un bastante gran sector de gente que son pasivos, que no quieren participar ellos, pero lo ven como parte del pueblo, parte de lo que se hace en Anzuela, parte de lo que es Anzuela, y que están muy de acuerdo que esto sigue, pero que ellos no quieren tener que ver. Y luego hay otro grupo, que es el sector que realmente están a favor, que se implican, que se identifican. Y en todo, pues en estos últimos dos grupos, ¿no? O sea, dejando un poco al lado esa minoría que no lo quieren, pues que quisieran que desapareciera, que yo creo que realmente es muy mínimo, ¿no? Yo creo que la cosa que les une es una voluntad de cambiar. O sea, lo quieren mantener, unos quieren participar, otros quieren que se mantenga, pero quieren que se adapte, quieres que se adecue más a los tiempos. Entonces yo creo que lo ven más así. Y además, yo creo que muchos de ellos no se sienten partícipes de las críticas que han recibido desde fuera. Y yo creo que es mucho que tiene que ver con el costumbre, ¿no? Con la tradición. Cuando vemos algo y vivimos algo muy de cerca, es muy difícil ponernos pues un paso para atrás y verlo con ojos críticos. Entonces, que tampoco comparten necesariamente las críticas, pero ven que sí hay una necesidad de cambiar. Y luego hay un sector ahí dentro también que quiere que se mantenga, pero sí que realmente ven como piensan que tiene que cambiar. Si va a seguir, tiene que cambiar. Entonces hay como una escala así de sentimientos.
¿Y qué importancia le dan? ¿Qué importancia creen que tiene para el pueblo?
Pues tiene bastante importancia. Otra vez en diferentes grados. Pero lo que ha salido generalmente es que tenía una importancia en cuanto a la identidad del pueblo, que sentía que sobre todo la proyección de Anzuola hacia afuera, la gente conocía al pueblo por este alarde y sentía que eso era lo que se proyectara en la imagen de Anzuola hacia afuera. Pero hay otra gente que decían pues que no, que el alarde era una cosa más, que Anzuola tenía mucho más que ofrecer, que su identidad estaba en otras cosas, y en esas cosas, por ejemplo, señalaban pues la gran red de actividad sociocultural que para un pueblo realmente pequeño de 2.000 personas tiene una actividad sociocultural muy amplia. Tiene la Ikastola, que también se ha destacado por su metodología, por su innovación, y eso sería otra cosa a destacar. Entonces, tiene un grupo de danzaris que también, aunque también se quejan de que van en decaída, han recuperado ciertas danzas y cosas. Entonces, tienen cosas importantes y van señalando en todo esto la capacidad del pueblo para trabajar juntos, para hacer cosas juntos. Entonces, eso se quería destacar también, que el alarde es una cosa, a nivel cultural es lo que pone realmente en la escala más alto, ¿no? Dicen, bueno, en todos los actos culturales que se hace sería lo más importante, lo más llamativo, el que atrae más gente, viene gente de fuera a ver, pero desde dentro se ve como también una cosa más. Y sin embargo, pues se ve que es en la tradición, pues como algo que sí se quiere preservar, pero no al costo de todo lo demás.
Has comentado antes que 2.000 personas son las que habitan en Anzuola. ¿Cuántas personas se pueden juntar durante la celebración del alarde?
Pues participando son unos 30 escopeteros, ¿no? Porque sí. Solo tienen... Eso va a la medida de las escopetas que tienen, uh-huh. Que son del ayuntamiento, creo que son 32.
Sí, alguna cosa así.
Y de tamborreros serían otras 20.
Sí, por lo menos, pero luego están también el coro.
Coro,
¿no? Salía el
sí.
Coro que canta los berchos,
y
los tistulares, la propia figura del moro, el capitán, los de artillería, pues andan cerca de 100 personas al final, ¿eh?
Sí.
O sea, es que una de cada 20 participa en el propio acto, pero uh-huh. Para que participen pues siempre hace falta más gente, claro.
Uh-huh. Y en cuanto a la gente que viene de fuera, ¿cuánta gente puede concentrarse durante este día?
Pues eso es algo que creo nos llama la atención más que los que participen. Parece que eso ha ido bajando, ¿no? Yo no sé calcular cuánta gente va a Anzuola, pero comparando, por ejemplo, con los alardes de Irún o Hondarribi, cuando hay que ir mucho antes para coger sitio en la acera para ver, yo me acuerdo la primera vez que fui al alarde de Anzuola y fuimos una hora y media antes y no había nadie en la plaza. Y yo, uy, pues ¿dónde está toda la gente, no? Entonces, No sé, Xavier, si tú sabrás calcular cuánta gente habría.
No lo sé, pero sí que comentaron que, por ejemplo, antes iba la gente de, no solamente los de Anzuela, sino que iba gente de Vergara y de otros pueblos, que incluso se montaban autobuses para ir, y que eso ha desaparecido. Ahí sí que se nota evidentemente un cambio en las costumbres. Claro, antes, dicho así parece que suena mal, pero no había otra cosa mejor que hacer, ¿no? Y la gente de Vergara pues se iba a las fiestas, no solamente eso, y luego se quedaba en las fiestas. Claro, hoy día, además es en verano, la gente coge el coche, las distancias no son las de antes, pues antes Vergara estaba al lado de Anzuela y todo lo demás lejos. Ahora coges el coche y estás en la playa, en Donosti, en Bilbao, en, bueno, o de vacaciones en el Caribe, ¿no? Eso, en eso sí que han notado ellos la diferencia, al menos por lo que comentaron. Nosotros antes no sabemos cuánta gente iba, ¿no? Y es verdad que ves algunas fotos y sí parece que ahí iba gente, y sobre todo eso, gente de fuera de Anzuela que ahora no ha ido. La verdad es que tal vez se nota en eso más ese declive, o sea, falta de importancia, que en el propio acto en sí, en los participantes, que siguen siendo. Y de hecho, el relevo generacional, es verdad que en los escopeteros, que además, claro, que son los que saben utilizar escopetas, que son de la asociación de caza, pues por ejemplo solo hay una mujer, entonces, en la asociación, quiero decir, entonces en los escopeteros no hay mujeres y todos son hombres, pues de 40 para arriba la gran mayoría. Pero en los tamborreros, pues no sé si todos, pero igual la mitad fácil eran chicas y
jóvenes.
Sí, de 20 para abajo o por ahí. O sea que no es tanto, yo creo, un problema generacional, sino de cohesión interna, por decirlo así, ¿no? Que se notan cosas que no van fluidas, por decirlo así, pero no tanto que haya una decadencia evidente.
Precisamente os quería preguntar por la participación de la mujer. ¿En qué porcentaje participan las mujeres en el alarde?
Pues no lo sé, claro. En el coro, por ejemplo, pues ya serán también mitad y mitad. En los tamborreros, pues yo creo que mitad y mitad o más. A mí me dio esa impresión, ya digo, en los escopeteros no. No es porque nadie haya dicho que no puedan participar. El problema es precisamente eso, ¿no? Que no consiguen que vaya más gente, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que sea muy muy significativo el porcentaje.
Y volviendo al estudio sociocultural, a las preguntas que ha realizado Maggie a las personas que habéis entrevistado, ¿qué es lo que más les gusta y lo que menos del alarde del Moro?
Pues paradójicamente lo que señalan como lo más importante, cuando hice esa misma pregunta, les costaba decir, porque decían que era un conjunto. Entonces era difícil destacar qué aspecto más les gustaba, pero decían que el discurso del capitán era lo que les parecía más importante, pero sin embargo les parecía aburrido. Y entonces es la paradoja, ¿no? Que les parecía que era importante porque ahí él va contando esa historia, pero se les hacía largo, ¿no? Se ve que la gente no escucha, o sino que la han escuchado ya muchas veces y ya no les interesa, o se empiezan a hablar entre ellos, y entonces pierda, ¿no? Entonces estaban conscientes de que eso ahí estaba como lo más importante de todo, pero que se perdía. Y entonces por eso una de las cosas que pues ha salido del estudio es precisamente cambiar ese discurso tal cual. Y luego de gustar, el conjunto, ¿no? Algunos decían los versos que se cantan, la música, pero realmente no había una cosa aparte del discurso que se señalaban así específicamente.
Para los que no han escuchado ese discurso, ¿nos podéis explicar un poco? ¿Se cuenta la historia y qué más dice?
El discurso se basa en el certificado de armas, que es un documento de muy altos funcionarios de la corte del siglo XVIII, que a su vez se basa en otro anterior del siglo XVII, que es el que justifica por qué Anzuela tiene esas armas. Las armas son el escudo y la bandera, los elementos que lo componen. Entonces lo que hace es explicar por qué tiene esos elementos, y es ahí donde se explica el origen de la batalla, de la bandera supuestamente arrebatada a esos moros que supuestamente habían matado al rey. Bueno, que aquel rey sí lo mataron, pero resulta que lo habían matado antes de la batalla de Valdejunquera. Por eso ahí es históricamente es bastante lioso, se acerca a la leyenda, pero Es muy interesante históricamente cómo se construye ese discurso precisamente después de que se constituye en el municipio. Pero claro, era en castellano dieciochesco, muy farragoso, muy lioso, la verdad. Y hace 20 años lo tradujeron, ahora es en euskera, es más sencillo, es más entendible, se cuenta esa batalla, es más corto también, porque el otro era larguísimo, hablaba hasta de los romanos y de los cántabros, o sea que sí, era un señor discurso. No un discurso como tal para ser leído, pero sí, era todo muy histórico, pero muy ampuloso, la verdad. Y ahora el discurso es más narrativo, es más corto, es menos violento, o sea, incide menos en la figura de los moros como alguien a combatir, los cristianos como los buenos y todas estas cosas. En ese sentido, pues lo que hace es narrar eso y sobre todo el protagonismo de los de Anzola en aquel acto. Es decir, es un acto de reivindicación de la comunidad de Anzola como tal, ¿no? Y además, ¿ante quién? Y ante el rey moro, que entonces fue el más grande rey moro que hubo, ¿no? Y es a partir después, justo inmediatamente después de ese discurso, cuando se escenifica ese diálogo, bueno, que no hay mucho diálogo, porque es el capitán el que le pregunta, el moro asiente, y entonces es ya cuando, bueno, será por finalizado, como que ya se ha acabado todo, ¿no? Una vez que el moro se compromete a no atacar, pues ya es como que ya no hay más que hablar, ya se ha acabado la guerra y la batalla, ¿no? Y hace una referencia expresa al escudo y a la bandera, que es una bandera además muy grande, muy espectacular, que se pasea junto con el alarde, que es un elemento muy característico de estas milicias del siglo XVII, también aparecen, bueno, están los cuadros de Rembrandt, la ronda, ¿no? Todos, siempre son unas banderas gigantes en las que la gente se ve identificada, ¿no? Es un discurso muy, muy local, pero además muy local, muy municipal. Por ejemplo, en este alarde no hay nada de presencia de la iglesia, ni hay romería, ni hay santo, ni hay procesión, ni hay curas, ni nada, que es una cosa que, por ejemplo, en los otros alardes, aunque hablen de victorias o hablen de otras cosas, y por supuesto en aquellos del Corpus, está muy presente la iglesia, ¿no? En Irún, en Hondarribia, en Tolosa salen de la iglesia, es el día de San Juan. Eso es lo que caracteriza a este discurso, y luego esa escenificación del moro, que tiene sentido después de ese discurso que lo explica.
¿Y qué otras opiniones habéis recogido en este estudio sociocultural? ¿Qué os ha dicho la gente? ¿Qué os ha comentado?
Pues hay muchos de los comentarios, porque mucha de la pregunta iba en relación o a la participación o a esa figura del moro. Entonces, en cuanto a la participación, se ve que hay como una falta de transmisión. Intentando indagar en los motivos por qué la gente no participaban, parece que antes, cuando existía la mili, la gente que estaba haciendo la mili eran los que se llamaban para volver al pueblo y salir de escopeteros. Entonces recibían una carta del alcalde invitándoles a volver, y normalmente les daban permiso para volver, y era además para ellos una excusa por volver al pueblo y participar. Entonces se hacía un año solo, los jóvenes volvían, participaban y ahí se quedaba su participación. Entonces, ya preguntando a la gente si había tradición en su familia, pues muchas veces ni saben. Dicen, pues creo que había una foto por ahí de mi padre, de mi abuelo, pero como era una cosa de una vez, tampoco se ha ido transmitiendo. Luego desaparecen. Los quintos, desaparece la mili, y además, pues al final de la dictadura vienen pues ya los movimientos en el pueblo, y la gente, pues hay más rechazo hacia la representación militar que identifican con el alarde. Antuola también ha sido uno de los primeros pueblos en el cual su alcalde se ha declarado insumiso, entonces ha sido un pueblo más bien insumiso, entonces que eso ha tenido pues el efecto que la gente no ha querido identificarse tanto con un acto, aunque sea ritual, de carácter militar. Y entonces esas dos cosas salen, ¿no?, en cuanto a la participación. Y por el otro lado, pues es el tema del moro, ¿no? Y alguna gente, pues esa figura ha sido para ellos motivo de no participar o no acercarse, porque le veía como una humillación hacia otra persona, y entonces eso es luego lo que es mucho del tema del estudio, es en torno a esa figura y cómo hacer para cambiar, para dignificar ese personaje.
Bueno, y una vez realizado el estudio sociocultural y el estudio histórico, ¿cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado?
Bueno, básicamente se han centrado en unas propuestas, ¿no? Las conclusiones son bastante largas, pero se resumen al final en las propuestas. Y las propuestas van sobre todo centradas a dignificar la figura del rey moro. Por decirlo rápido, que sea más rey y menos moro, en el sentido de que además eso lo escribes bibliográficamente, mucha teoría, mucha cosa de el otro, el personaje, el otro mundo, no sé qué tal, bueno, pero eso es purita teoría. Pero es verdad que la gente cuando hablaba del moro no hablaba del personaje, de la persona que lo realiza, ni del rey, sino como de otra cultura, ¿no? Es que cuando se está insultando se cree que no es un trato digno, no es al personaje que lo hace ni a aquel rey supuestamente histórico, sino es toda una cultura la que se está rebajando, ¿no? Y eso es a lo que se le hace muy violento hoy día a mucha gente, ¿no? Y además lo decían, es como si tú vas a un pueblo de Marruecos y en las fiestas, la fiesta es que le tiren la chapela al vasco, ¿no? Dice, pues, o sea, no es el señor Azconaga, por ejemplo, sino a los vascos a quienes se nos humilla. Y entonces, en ese sentido, que es precisamente el que creemos que tiene la figura de rey moro, de representante de esa otra cultura con la que hay que convivir, y con, de hecho, además, es que eso ha cambiado. Ahora estamos conviviendo. Hace 30, 40 años el moro era un personaje muy lejano realmente de nuestra realidad. Pues los cambios, siempre proponemos cambios, no quitar nada de lo que hay, sino modificarlo, y cambios que sean, aunque parezcan pequeños, que ayuden a realzar esa figura. Por ejemplo, ahora va en un burro y el capitán va a caballo y los demás van a pie. Pues ponerlo en un caballo, porque si es un rey moro, aunque esté preso, va a caballo. Incluso hay iconografía al estilo de esto, ¿no? O, por ejemplo, que en vez de ir de blanco, utilice colores más reales, el púrpura, que de hecho, además, sabemos que hace más de 100 años iba vestido de púrpura. Vamos, que es color morado, pero dicho así ya le da un tono de realeza. O incluso el propio maquillaje que lleva ahora de negro, que no queremos que se le quite porque es lo que marca esa alteridad. No es algo que se haya buscado queriendo, pero en la práctica, como va de blanco, pero las manos y la cara las tiene de negro, al final acaba sucio. Entonces da una impresión, no, eso no va unido con la realidad y con esa prestancia que debería tener el representante de otra cultura. Es una tontería, no se ha buscado, pero en la práctica da ese efecto. Pues sería buscar un tipo de maquillaje que no ensucie, con una ropa más elegante, que esos cuatro personajes que ahora lo llevan escoltado, vigilado, preso, sean también moros, que no haga ese queño, ese inicio, y como se dice, ese gesto como de que va a huir, ¿no? O llevarlo con una cadena, aunque la cadena hoy día es ridícula como tal cadena, ¿no? No es para nada algo. Que no vaya así, ¿no? Si uno da su palabra de que no va a huir, si es un rey, aunque sea moro, aunque sea lo que sea, aunque esté preso, enemigo, lo que sea, no huye. Es realzar esa prestancia, ponerlo un poco más a la altura horizontal del capitán que realiza el discurso, que es el representante de Anzuola realmente en ese discurso, ¿no? Pues el otro es el representante de esa otra cultura que, si se compromete a no venir con violencia ni a imponer nada, pues se le respetará y se convivirá con ella, ¿no? Son básicamente esas las propuestas. Y luego otras también, que también puede ser una tontería, pero retrasar, bueno, que eso sí ha salido también de ellos, retrasar el horario, que se acerque más al anochecer, porque ahora la gran comida es la comida de fiestas, la hacen ese día, y entonces pues eso de levantarse en el sopor justo después de comer para ir a esto. Hoy, el año, por ejemplo, el 2007, hizo un calor, pero un calor, a las 6 de la tarde todavía, en julio era bestial. Pues llevarlo más al anochecer para que así empalme con otras cosas más que se hagan más a la noche. Que luego que el danzal, que se hace inmediatamente después, no quede tan cercano, pero a su vez separado, que esté todo como más unido. Mantener los elementos, por ejemplo, de salvas, de pólvora, de los cañones, que además no representan ni una batalla ni nada, pero dan mucho ruido, un olor muy especial, e incluso ese humillo que ayuda a crear ese carácter más festivo, incluso pues ser más alegre musicalmente, introducir más música. Son pequeños detalles, pero siempre manteniendo los elementos folclóricos que tiene el alarde, que son mucho más complejos de los que parecen, porque es una fiesta pequeña, sencilla, pero en la que aparecen muchos, muchos elementos.
Sí, yo creo que resaltar eso, que el discurso que comentamos, ¿no?, que era pues tema de cambiar, que ahí se podía incorporar ese gesto, igual hacer más como tipo entrevista entre los dos, que los dos puedan hablar, hacer un diálogo, tanto el capitán como el rey. Y al final, pues se dice, yo creo que hay una parte que es lo que se dice ahora al final, que el rey tiene que prometer no volver a entrar a Euskal Herria con armas, pues resaltar o añadir algo ahí, se dice, vale, no puede entrar con armas, pero puede entrar tranquilamente en señal de paz cuando quiera y ya de aquí en adelante, aunque hemos hecho estas guerras en el pasado, hoy día queremos vivir en paz, que estamos abiertos a que vengan gente de otros sitios y queremos, pues apostamos por la convivencia. Entonces yo creo que simplemente añadiendo algo ahí, se podría cambiar todo el sentido de ese discurso.
Bueno, y ya por último, ¿qué les diríais a todas aquellas personas que todavía no conocen el alarde del moro de Antzuola para que el próximo 14 de julio se acerquen hasta Antzuola?
Bueno, igual no toca el 14 de julio, ¿eh? Será el sábado, pero el tercer sábado de julio. Eso, por ejemplo, también se planteó, si cambiar la fecha o no, y no, y eso en eso la gente está prácticamente todo el mundo de acuerdo. Pues cuando toque esas fiestas, que vayan, que van a ver algo que no van a ver en ningún otro sitio, porque es una... personajes armados y con ese aspecto parecido van a ver en Irún, en Tolosa, en Hondarribia, en Legazpi, en Elorrio, incluso en las Pestaberris de Iparralde, algo parecido. Pero una figura como es la del Rey Moro no la van a encontrar desde luego en Euskal Herria en ningún otro sitio. Y fuera, sí, pero ya son fiestas de un carácter muy, muy, muy diferente.
Sí, yo además animaría a ir para verlo, y también sobre todo ahora con los nuevos cambios, porque yo creo que es muestra de un pueblo que quiere conservar su tradición, pero está abierta a cambiarlo. Yo creo que ahí tenemos una buenísima señal de que la tradición es dinámica, es viva, y si lo permitimos evolucionar con el tiempo, con la sociedad, pues enriquece a todos y a todas.
Bueno, pues como vemos, el trabajo de investigación que habéis realizado los dos va a tener sus frutos, ¿no? En los próximos alardes se van a poder ver algunos cambios que esperemos que sean para mejor y para que la gente, ¿no?, pues vea este alarde como lo tiene que ver, ¿no?, como una fiesta al fin y al cabo. Hemos estado con Margaret Bulén, que es antropóloga, socia de Eusko Ikaskuntza y, como decimos, autora de la investigación. Margaret, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotras.
Y el otro autor de la investigación sobre la red del Moro es Xavier Cereceta, que es historiador y también socio de Eusko Ikaskuntza. Es que ricasco, Xavier.
Me sorprende.
Eta bukatu aurretik entzun dezagun aste honetako Eusko Ikaskuntzaren berria.
Eusko Ikaskuntza ha firmado distintos convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos de Euskal Herria. Como en el caso de Antzuola, a través de estos convenios se realizan estudios de investigación, jornadas sobre la historia local, digitalización de fotografías. Para más información de las actividades que realizamos con los ayuntamientos o para colaborar con Eusko Ikaskuntza, pueden ponerse en contacto con Eusko Ikaskuntza en el teléfono 943-310855.
Y ya por último, recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org. Y si no, está nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@erri-irratia.com. Es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.